Continuamos en la historia del pueblo de Israel. Dice así capítulo 30 de Primera de Samuel. Leemos ahí, dice, cuando David y los suyos vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siclag, y habían desolado a Siclag y puéstola a fuego. Y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie había muerto, sino llevado e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, seguiré esta tropa, ¿podréla alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió el alcance con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y diéronle pan que comiese y a beber agua. Diéronle también un pedazo de masa de higos secos y 2 hilos de pasas. Luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y díjole David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el mozo egipcio, yo soy siervo de una malecita, y dejóme mi amo hoy a 3 días, porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de Sered y a Judá, y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y díjole David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo, hazme juramento por Dios que no me matarás, ni me entregarás en las manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Llevólo pues, y he aquí que estaban derramados sobre la haz de toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. E hiriólos David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 mancebos que habían subido en camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recobró David. Tomó también David todas las ovejas y ganados mayores, y trayéndolo todo delante decían, esta es la presa de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y como David llegó a la gente, saludóles con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, pues que no fueron con nosotros, no les haremos de la presa, daremos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Y dijo David, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, el cual nos ha guardado y ha entregado en vuestras manos la caterva que vino sobre nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque igual parte ha de ser de los que vienen a la batalla y de los que quedan con el bagaje, que partan juntamente. Y desde aquel día en adelante fue esto puesto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y como David llegó a Siclag, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí una bendición para vosotros de la presa de los enemigos de Jehová. A los que estaban en Betel, en Ramot al mediodía, y los que estaban en Jadir, y a los que estaban en Aroer y en Simot, y a los que estaban en Estemoa, y a los que estaban en Rachal, y a los que estaban en las ciudades de Jerameel, y a los que estaban en las ciudades del Cineo, y a los que estaban en Orma, y a los que estaban en Chorazán, y a los que estaban en Atac, y a los que estaban en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con los suyos. Oramos, por favor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te rogamos tu ayuda para entender, Señor, los pasajes que tenemos aquí delante de nosotros, pidiéndote la iluminación de tu Espíritu Santo y que podamos aprender las lecciones que tú tienes aquí para nosotros, que nos han alcanzado los fines de los tiempos. Y Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y ilumine nuestro entendimiento para recibir la palabra tuya, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén. Entonces, el día de hoy continuaremos, sin perder ahí Primera de Samuel 30, por favor vean en Romanos 15:4. El día de hoy continuaremos con los episodios de la vida de David, recordando que todas estas narraciones, o sea, todos estos son lo que conocemos como narraciones históricas, y en estas narraciones históricas nos son dadas muchas lecciones. Algunos, al leer la Biblia y no entender cómo se interpretan las narraciones históricas, ven las fallas, los pecados, los problemas que ocurren ahí con los hijos de Dios y toman como pretexto, ¿verdad? Decir, no, pues David hizo esto, a David le pasó aquello. Algunos quisieran que comentáramos todo el sermón sobre el hecho de que estaban las dos esposas de David, ¿no? Ahí Noam, y ¿por qué no nos habla de eso, no? Dos esposas. Entonces, el tema no va a ser ese, ¿verdad? O sea, las costumbres del Medio Oriente hasta la fecha, ¿no? De los reyes del Medio Oriente eran así. Y en la infancia, sí, en las sombras y las figuras, Dios permitió que sus hijos estuvieran en esa situación y en esa condición, y nosotros no debemos de juzgar la forma como Dios administra sus cosas, ¿no? Su revelación y la forma como Dios permitió andar a estos hombres, así según las costumbres de Medio Oriente. Ahora, nos dice en Romanos 15:4 que no fue para pretexto de nosotros que fueron escritas estas cosas, sino para nuestra enseñanza. Vean, 15:4, las narraciones históricas, dice: las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Porque como vamos a ver, muchas de las cosas que le pasaron a David, o que le pasaron a Jonás, o que le pasaron a Ruth, o que le pasó a Abigail, bueno, todas estas cosas fueron escritas porque algunos de nosotros hemos estado y estaremos en situaciones semejantes. Y claro, estas historias son escritas para que nosotros podamos conocer de antemano. Yo les aseguro que en la Biblia encontramos, sí, enseñanzas acerca de todas las circunstancias de los seres humanos. ¿Sí? O sea que nadie, no, es que a mí no me ha pasado esto, es que tú ven a la Biblia y va a haber situaciones semejantes. La Biblia no encubre las situaciones de los seres humanos, sus pecados, sus consecuencias y todas las demás cosas que cotidianamente suceden. Primera de Corintios 10:11, el apóstol Pablo vuelve a señalar, solo estoy en un resumen rápido, 10:11, acerca de las narraciones históricas y cómo deben interpretarse. Dice el apóstol Pablo, hablando de lo que ocurrió con Israel en el desierto: estas cosas les acontecieron en figura, ¿sí? En figura, y son escritas, o sea, el registro de todo lo que ocurrió con Israel en el desierto es una figura y fue escrita para nuestra advertencia. Y claro, nos dice para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras como ellos fueron idólatras, para que no forniquemos como ellos fornicaron y perecieron, que no tentemos al Señor, que no le provoquemos a ira, como algunos de ellos provocaron al Señor y cayeron en el desierto muchísimo, ¿no? Entonces, está escrito para nuestra admonición, amonestación, advertencia, es la palabra, a quienes los fines de los siglos han alcanzado. Entonces, esta es la manera de ver las narraciones históricas de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Fíjense bien lo que vamos a decir. La vida de estos creyentes fue registrada para enseñarnos y para corroborar los principios doctrinales que Dios nos ha dado. ¿Lo estamos escuchando? La vida de estas personas fue registrada. No está registrada la vida de todos los creyentes. Está registrada la vida de algunos creyentes y lo que ocurrió con ellos y las partes de la vida de esos creyentes que Dios quiso que fueran registradas en la Biblia. Pero son específicamente las historias que nos convienen a nosotros, las historias que nos aleccionan, que nos enseñan para que nosotros tengamos advertencia. ¿Sí? Dios hizo pública la vida de estos hombres para enseñarnos a nosotros. O sea, a ver, voluntarios para que su vida sea puesta en la Biblia, ¿no? ¿Quién es voluntario? Que salgan sus regadotas, sus berrinches, que salga todo lo que usted ha hecho. Levante por favor su mano, voluntarios. ¿Quién va a levantar la mano? ¿Quién va a querer que se haga público lo que muchas veces hemos hecho? Que salgan sus pensamientos, sus intenciones. Bueno, las buenas cosas, sí, que salga como cuando yo actúo bien, pero cuando yo actúo mal. No, que eso no lo pongas, no, eso queda. No, la Biblia registra todo, ¿verdad? Nos registra todas las cosas. Entonces, en el mundo dicen, ¿sí?, que la vida enseña, ¿no? Dicen, la vida da lecciones. Y el asunto es que el que registra todas las cosas que ocurren aquí en la vida de muchas personas es Dios. En realidad, ¿quién es el que está dando las lecciones? Es el mismo que registró los acontecimientos y las narraciones históricas, y es el mismo que dirige la providencia hoy en día. Es el mismo Dios. Los principios son corroborados una vez tras otra. O sea, en la Biblia encontramos, ¿qué nos dice la Biblia? El pecado te destruye y te muestra varios ejemplos de los que hicieron alguna cosa. ¿Sí? Y no es lo mismo que vemos en nuestro mundo cotidiano y lo que vieron las generaciones pasadas y las anteriores y lo que verán las generaciones futuras. No es lo mismo. Y queda registrado, ¿no? Siempre estas narraciones históricas también nos ayudan porque en estas narraciones el protagonista de la historia es Dios mismo y sus atributos, ¿sí? Cuando nos habla la Biblia de lo que pasó con Job, de lo que pasó con Abraham, de lo que pasó con David, en realidad estamos viendo el trato de Dios para con ellos. Y lo podemos aplicar también a nosotros, ¿no? ¿Cómo va a tratar Dios con nosotros? Vemos sus errores y no son tapados, repito, sino abiertos y con la moraleja incluida a veces. Y a veces nosotros tenemos que hacer el juicio moral de lo que estamos viendo. Es que este hombre hizo esto, mintió. Y algunos hermanos que encontré aquí en la Biblia que David mintió y que Jacob era medio tranza. ¿Debemos pensar que todos los creyentes deben ser medio tranza? ¿O para qué fue escrito eso? ¿Para que nosotros seamos tranzas también? No, ¿verdad? Que tomemos advertencia y que no seamos trinqueteros, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Que no hagamos lo mismo. El juicio moral lo hacemos nosotros. ¿En base a qué? El noveno mandamiento, ¿qué dice? No mentirás. Octavo, no hurtarás. Si encontramos a un creyente que robaba, entonces nosotros estamos No es así el asunto, ¿no? Debemos hacer el juicio moral de la historia y sacar provecho. Entonces, vayamos pues a la situación. David, ¿sí? Encontramos en este capítulo, David, lo sabemos, era el rey ungido. Samuel había sido mandado por Dios y a sacar de atrás de las ovejas, dijo, tráeme aquel hijo de Isaí, que yo lo voy a... Y vino David, lo traje, dice, no comeremos, dijo Samuel, hasta que venga ese último hijo que tienes, porque ese ha de ser el ungido. Y ya cuando se presentó, dijo Dios, ese es, úngelo. Y lo ungió como rey, ¿sí? Y tardaría en llegar el reino, pero él era el rey ungido, ¿sí? Y vimos la semana anterior que había caído el rey en un grave pecado, el rey ungido, David, ¿sí? En un grave pecado de incredulidad, porque habiéndolo salvado 10 veces Dios ya y cuidado muchas veces, dijo, no, ya, de aquí a poco ya mejor Saúl me va a matar verdaderamente, ¿verdad? Cuando Dios le había prometido que iba a ser el rey, él dijo en su corazón, me va a matar Saúl. No, nunca lo iba a matar Saúl. Entonces, en estas circunstancias, David se había unido con el rey filisteo. Ustedes se acuerdan, porque lo han oído 1000 veces, con quién combatió David y a quién derrotó, que es la historia más conocida de él. Peleó contra Goliat y lo derrotó, ¿verdad? Lo derrotó porque Dios estaba con él. ¿Y de qué nacionalidad era Goliat? Era filisteo. Entonces, ustedes ven en esta historia que David se había unido con el rey filisteo que se llamaba Aquis, y en un momento Aquis decide atacar nuevamente Israel, pero como David andaba huyendo de Saúl, que lo quería matar, se había ido al territorio de los filisteos y se había refugiado allí, y le dijo al rey Aquis, dame chance de estar aquí, dice, bueno, vete allá a Siclag y ahí te estableces, y se estableció en Siclag. Y aparentemente servía, digo aparentemente porque ya saben lo que hacía. Iba a hacer sus incursiones y sacaba botín y decía, fui al sur de Judá y mira lo que traigo. Ah, entonces el rey Aquis pensaba, este ya se les volvió en enemigo a los de Judá. Estaba mintiendo, engañando al rey, y se ganó la confianza del rey con mentiras. Claro, cualquier semejanza con una empresa es mera coincidencia, no hay personas que se ganan la confianza así de otros, pero entonces se unió a final de cuentas con este rey filisteo y hasta consintió cuando Aquis le dijo, vamos a pelear contra Israel, pero la gracia de Dios no lo dejó llegar hasta ese grado. Cuando estaba ya formado y alineado con los filisteos, la gracia preventiva de Dios intervino y los filisteos dijeron, no va a ir este David con nosotros, no va a ir, este es de quien cantan, le dijeron a Aquis, ¿qué nos estás haciendo, Aquis? Este cuate es el que cantan, David hirió, Saúl hirió a los miles y David hirió, mató a los 10,000, y tú lo traes aquí, lo pones a la retaguardia nuestra, ¿qué quieres hacer? Así cantaban, yo no me imagino cuál era la tonada que seguían, pero eso es lo que dice que cantaban, y así cantaban. Entonces la gracia le impidió, como con Nabal, la gracia preventiva le estorbó para que no derramara sangre. ¿Puede usted imaginarlo? Piénselo un momento, por favor. El rey ungido de Israel, alineado, ¿con cuál ejército? Con el ejército de los filisteos. El rey ungido de Israel, alineado con los enemigos del pueblo donde él iba a reinar. ¿Se da cuenta de lo que está registrado aquí? Es algo inaudito, ¿verdad? Dios no lo permitió, ¿sí? Dijeron los filisteos a Aquis, no vamos a llevar a este cuate porque nos va a traicionar ahí a media batalla, que se regrese con los suyos. Y se volvió David con los suyos. ¿Y recuerda usted quiénes murieron en esa batalla? Murieron Saúl y Jonatán, Melquisúa, o sea, los hijos de Saúl. O sea, si David hubiera ido a pelear, ¿sí? Se andaba cuidando tanto de no matar a Saúl. Dice, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y estaba alineado para pelear contra ellos. Y si hubiera ido a esa batalla, hubiera estado en su historial, que ¿qué? Ya no iba a poder ser rey, ¿verdad? O sea, con esa carga en su mente, en su corazón, la gracia restrictiva, ¿sí?, le libró entonces de esa batalla. Pero fíjese bien, no le libró de todas las consecuencias de su pecado de incredulidad. Porque curiosamente cuando él se fue, ¿sí?, para esa batalla, en esos 3 días que estuvieron fuera, casi 4 días, los amalecitas llegaron a Siclac y la tomaron y secuestraron y se llevaron a toda la gente y prendieron fuego a la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En algunas circunstancias Dios nos libra de cometer ciertos pecados y en otras deja que las consecuencias sigan robando y que nos aplasten y que probemos, ¿sí?, un poco del fruto de nuestros errores, que probemos un poco del fruto de nuestras malas decisiones, que probemos un poco de la amargura de nuestras fallas, de nuestras equivocaciones. Entonces, al regresar, ya sabemos, encontró que estaba todo desolado y prendido a fuego y buscó su pueblo, sus esposas, sus hijos y dónde estaban. Y lo que tenemos aquí es que estamos enfrente de una historia donde una persona está cosechando las consecuencias de sus pecados, de sus errores temporales, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí. O sea, él sembró esto y ahí está cosechando lo que sembró. Todo lo que él sembró, todo el mal que sembró, ¿no? Una parte nada más Dios dejó que... Y vea usted, sin perder Samuel, vea primera de Timoteo 5:24, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos indica el apóstol Pablo, más luz, una revelación más completa, doctrina más clara para nuestro entendimiento. Nos dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, los pecados de algunos hombres, antes que vengan ellos a juicio, son manifiestos, mas a otros les vienen después. O sea, yo siempre pongo la ilustración. Usted entiende que la persona que comete adulterio le da inmediatamente sida. No, ¿verdad? No es así. No siempre es así. Algunos casos es así, pero no todos. La Escritura nos dice, los pecados de algunos hombres antes que vengan a ellos a juicio son manifiestos. A otros les vienen después. O sea que no son sancionados inmediatamente, sino que Dios espera, en algunos casos no lo castiga en esta vida, y espera hasta cuándo, hasta el día del juicio, hasta el día del juicio. Si la persona no se arrepintió, si la persona no confió en Cristo, entonces será condenada y sus pecados le alcanzarán ese día. Es igual, ¿no? Las buenas obras, esto es algo muy importante, especialmente cuando consideramos el bien que hacemos. Las buenas obras antes son manifiestas y las que son de otra manera no pueden esconderse. Hay algunas personas que hacen el bien y quieren que todo les sea reconocido en este mundo. ¿Es así? No. O sea, Dios lo va a reconocer cuando Él quiera y nos va a honrar cuando Él quiera. Tendremos que esperar, pero sabemos que Dios sacará a la luz las buenas cosas que hayamos hecho. Entonces volvemos al punto, tenemos ahí a David, la ciudad destruida, sus hijos y esposas secuestrados, de los 600 hombres que estaban ahí, ancianos, tíos, todos los que estaban ahí, se los llevaron. Es curioso, ¿no?, que no los hayan matado. Dice, ¿por qué no los mataron? Piense un poquito, ¿por qué no los mataron? ¿Qué iban a hacer con ellos? ¿Los iban a usar como esclavos? ¿O los iban a qué? ¿A vender? Algo iban a hacer con ellos. No los mataron porque iban a sacar algún beneficio de ellos. Y claro, ahí otra vez la gracia restrictiva de Dios, que no les dejó que mataran a esas personas. Entonces, la gracia le libró de una cosa, de ir a la guerra contra su propio pueblo, sobre el que iba a reinar, y por otro lado, dejó que algunas consecuencias de su incredulidad le alcanzaran, como fue este problema en Siclag. Así que David es empujado por Dios a una situación de enorme estrés y angustia. 36 dice, David fue muy angustiado. La palabra usada aquí es muy abatido. Estaba deshecho el hombre. Estaba deshecho.
¿Sí?
Un enorme estrés y angustia se apoderaron de él a consecuencia ¿De qué? De sus faltas, a consecuencia de su incredulidad, la ciudad estaba tomada. E, imagínense, ¿no? Por una decisión de Omar, todas las esposas de ustedes, hermanos y sus hijos, son llevados, hablando de la iglesia, ¿no? O no nos pongamos en la iglesia, una decisión en su familia, una decisión de usted. Y sus hijos y su esposa son arrastrados y llevados. Terrible, ¿no? La angustia se apodera de esta persona y dice que empezaron en versículo 6. Todo el pueblo estaba con un alma abatida, ¿no? En amargura, en aflicción. Esta es la idea. Cada uno estaba en esa condición y hasta hablaban de decir, ¿por qué no apedreamos a David? Este fue el que tomó la decisión. Vamos a apedrearlo, ¿no? Este fue el que tuvo la culpa. Este es el culpable. Entonces, vino aquí precisamente un gran lloro, ¿no? Dice, en el versículo 4, David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, en algunos se pudiera decir hasta que se quedaron sin lágrimas, ¿no? Hasta que se quedaron secos sus ojos. O sea, era una situación terrible, como un secuestro, como una situación de esas. Y yo quiero señalar aquí que era un lloro de arrepentimiento, era un lloro de arrepentimiento de parte de David. Un lloro genuino. ¿Se acuerdan ustedes que Saúl lloró varias veces? Primero cuando desobedeció a Dios, que le dijo, Saúl, acaba con los amalecitas, y no acabó con ellos. ¿Me esperas hasta que yo llegue?, le dijo Samuel, para ofrecer el sacrificio. Pues no, se metió de sacerdote, dijo, pues yo soy rey y este sacerdote, yo también puedo hacerla de sacerdote, y se metió a hacerla de sacerdote, ¿verdad? Y ofreció sacrificios y le desagradó a Dios, y lo desechó, ¿sí? Y después que le perdonó la vida David en la cueva de Engadi, ¿se acuerda usted que arrancó solamente un pedazo de su manto? Y lloró y dijo, vive Jehová, más justo eres tú que yo, hijo mío David, ya no te voy a hacer daño. Y un poquito más adelante, ¿qué volvió a hacer? Intentó matarlo nuevamente. Y al ser descubierto otra vez, volvió a la misma actitud, lloró y dijo, estoy arrepentido, ya no voy a levantar la mano contra ti, David. ¿Y qué volvió a hacer? Otra vez, o sea, Saúl lloró varias veces, y cuando en una de esas le dijo a Samuel, vamos, pero no me pongas en mal, no hables de esto delante del pueblo, ¿no? Para que no me vayan a tener en mal ellos también, ¿verdad? O sea, cuidó su honra delante de quién, de los hombres. Y David lloró y se arrepintió para con Dios. David se dice en el versículo 6 que hablaban ya de matarlo y él estaba muy angustiado. Pero ¿qué dice? Desde esa condición dice, David se fortaleció en Jehová su Dios. ¡Qué declaración! ¡Qué palabras! Él es la roca eterna. Él es el refugio. donde podemos guarnecernos siempre. Cuando usted está escuchando el Salmo 34 y dice, clamé a Jehová en mi angustia, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Escúchelo, porque usted y yo somos personas que nos angustiamos, usted y yo somos personas que pecamos, que tomamos malas decisiones, y por culpa de nuestros errores, otros padecen y otros sufren. Y todos hemos estado en el fondo de esa angustia y hemos dicho, Señor, si somos creyentes verdaderos, clamaremos desde el fondo del hoyo. ¿Sí? Jonás dijo, desde el vientre de la ballena. ¿Sí? Oró. Ojalá, dice, que Jehová se acuerde de mí, ¿no? En el fondo de su angustia, ¿qué hizo Job? Oró a Dios. ¿Y qué hizo David? Oró a Dios. Se fortaleció en Dios. Hermano, la angustia y el estrés, el abatimiento, fueron presa de David, como muchas veces somos presa nosotros de este abatimiento y de este estrés. La sentencia divina dictada por el profeta Moisés en el Antiguo Testamento se cumple vez tras vez en la vida de los hombres. Números 32:23, les dijo Moisés a los hombres que habían pedido permiso para ir a instalar a sus familias cuando otra parte del pueblo de Israel faltaba de conquistar su territorio ahí en la tierra prometida por Dios a ellos. En Números 32:23, les dijo Moisés, está bien, vayan e instalen sus familias, pero regresen y combatan con sus hermanos. Porque si no lo hicieren, aquí dice, vuestro pecado os alcanzará. Y este es el asunto. Este es el asunto. David había sido, se había portado mal. David había mentido, engañado al rey aquí, se había desobedecido a Dios. Se había portado en una forma incrédula. Al fin, Saúl me matará, dijo. Y todos esos pecados no fueron pasados por alto. Al final, lo alcanzó su pecado. Allí está parado, contemplando Siclag, viendo, ¿no? Yo creo su casa destruida. Quizás gritando, Abigail, ¿dónde estás? ¿Sí? Abigail. O quizás le gritaba, Ainhoam, a su otra esposa, ¿no? Y nadie contestaba. Y todos los 600 soldados igual buscando a sus hijos. Ahí estaba parado contemplando. Perdió todo. Las deudas de su pecado le alcanzaron. La quiebra total estaba delante de él. Yo creo que la colitis y la esofagitis se le alborotaron. Y yo supongo que el dolor de cabeza casi le hacía estallar el cerebro, ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros somos presa de ¿qué? De la angustia y de la preocupación y de la tensión nerviosa. Todo perdido por vivir y andar como andan los del mundo, ¿no? Así andaba David. Así quiso andar. En lugar de quedarse donde Dios le había dicho porque era el rey ungido, se salió de ahí y comenzó. No me va a proteger Dios, mejor me voy con los filisteos. Y empezó a vivir como viven los filisteos y como andan los filisteos. Ya ve la figura que hay aquí, ¿no? Mintiendo, robando, matando, coqueteando con el enemigo y yendo al filo de la navaja. ¿Sí? Y todo esto nos muestra, ¿qué cosa? Que Dios le dijo, ¡alto David! El ungido de Dios no puede vivir así. Se lo dijo a él y nos lo dice a nosotros. El escogido del Señor no puede vivir de esa manera. No puede hacer lo que hace el mundo. El Hijo de Dios hoy en día no puede ni debe vivir así. El mundo puede vivir descuidadamente e impíamente y no le pasará nada. Pero es que yo trabajo aquí y esta persona es trinquetero y es No, pues entonces yo voy a hacer igual, al cabo yo creo que él prospere, no le pasa nada, pues entonces yo hago lo mismo. No, Dios nos dice, tú no puedes hacer eso. Es posible que los negocios de él crecerán, es posible que sus vacas engordarán y Dios guardará silencio. Y usted recuerda siempre el Salmo 50 que citamos tantas veces, ¿no? Todas estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaste que de cierto sería yo como tú, pero no es así. Te arguiré y si las presentaré todas delante de tus ojos. Todas estas cosas hiciste. Hermanos, Dios no quiere que vivamos como viven los filisteos y como viven los del mundo. Dios quiere que nos detengamos a vivir en una forma piadosa en este mundo. Todo lo que construyamos con nuestra vana confianza y todo lo que edifiquemos por nuestras obras o por nuestra fuerza será quemado como Siclag, será destruido. Dagón y Jehová no pueden trabajar en el mismo equipo. Dagón era el rey era el ídolo de los filisteos, ¿no? El dios con D minúscula, el dios de los filisteos, el ídolo de los filisteos. Dagón y Jehová no trabajan en el mismo equipo. Y si tú te quieres pasar a estar en el equipo de Dagón y de vez en cuando dar un taconazo y meter autogol, eso no se va a poder, no es así el asunto. Tú tienes que estar del lado del equipo de quién, luchando con las huestes de Jehová. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Ahora, hemos estado hablando en cierto sentido estos pecados y las circunstancias, cómo la incredulidad condujo a David hasta este punto difícil, ¿no? Ahora hablemos de lo imitable, que hay muchas cosas que debemos imitar de David. Hay muchas cosas maravillosas que Dios hizo aquí con David y que hará con cada uno de sus hijos. ¿Sí? Primero debemos considerar, no lo dejó morir en su angustia. Hay personas que son consumidas, muertas, y en el fondo de su abatimiento, ¿qué hacen? En el periódico dice que se escapó por la puerta falsa, ¿no? Se suicidan. Se van mejor con su comadre, alguna cosa así. No le dejó morir en su angustia. Vea el Salmo 18, por favor. Algunas notas de algunos salmos nos ayudan a ubicarlos precisamente en su tiempo. En el Salmo 18, que David escribió precisamente, estando en angustia, escuche usted sus palabras, algunos extractos del Salmo 18. En el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea, él estaba fuera de la tierra de Israel. Ustedes saben, ¿no? Cuando estaba fuera de la tierra, oraban volteando hacia dónde. Hacia el templo. Oré y Dios me escuchó. Versículo 18, todo el Salmo está lleno. Asaltáronme en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y sacóme a anchura. Libróme, dice, porque se agradó de mí. Ver por su gracia, ¿no? Versículo 36 de allí mismo. Dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y no titubearon mis rodillas. Perseguido he mis enemigos y alcancélos y no volví hasta acabarlos. Helos herido y no podrán levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Entonces, este es el asunto. En su angustia clamó a Dios y Dios le oyó. Hermano, cuando tú estés angustiado, cuando estés abatido, ora a Dios, clama a Dios. Porque David fue escuchado y todos los creyentes seremos escuchados. Es un trono de gracia. A veces sentimos indignidad, muchas veces. A veces son precisamente nuestros pecados los que nos han llevado a la orilla del precipicio, ¿no? A esa situación de angustia. Y uno dice, no, es que no me puedo acercar porque he hecho esto mal, O sea, deja atrás lo que hiciste mal, arrepiéntete verdaderamente y clama a Dios en tu abatimiento y en tu angustia. Y Él te escuchará. Note, entonces, orar a Jehová, ¿no? Clamar a Dios en nuestra angustia. No, pero es que no soy digno. Ve a Isaías 40, por favor. ¿Qué más cosas hizo David que debemos imitar? Bueno, clamó a Dios, eso debemos imitarlo siempre. Debe nuestra angustia, clamemos a Dios. 40:31 de Isaías nos dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Acababan de llegar de estar con el ejército filisteo, sí, en la parte de Jezreel, que era una parte norte de donde está Siclag, y descendieron, algunos creen que como unos 90 millas, ¿sí? Y ya bajaron hasta su lugar, 3 días de camino, y llegan y se encuentran con esa situación. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Sí? Consultaron a Jehová, claro que sí. Y empezaron a perseguir a estos hombres que les habían asaltado. El punto aquí es que nos dice la Escritura que David se fortaleció en su Dios. Y en esas circunstancias solamente Dios nos puede fortalecer. O sea, ¿qué tenía David para fortalecerlo? Bueno, si usted confía, ¿qué tengo yo para fortalecerme? Un abrazo de mi esposa. No hay esposa. De la otra esposa, ya hablando. Tampoco, no me vaya a tomar a mal ese asunto, ¿no? Ya lo aclaramos al principio. ¡No! Ya sé, una caricia de un hijo, porque por un hijo, dice, uno hace todo, ¿no? Entonces, ¡hijo! Se lo llevaron todo. Bueno, lo bueno es que no se llevaron la casa. Mi casa, me consuelo en mi casa, ¿no? Mis tesoros, lo que tengo guardado en mi casa. Incendiaron lo que era mi casa. O sea, ¿qué te quedaba para este? No, voy a descansar en mis obras, en mi obediencia, en lo que yo... ¿Qué hiciste? Incrédulo. O sea, ¿en qué tienes para descansar y para fortalecerte? Dentro de nosotros nada. Entonces necesitamos que salir de nosotros y abrazarnos de Dios. Él es nuestro refugio, es nuestra roca, ¿sí? Lanzamos el ancla de la fe, no para aferrarnos de Él. Él se fortaleció en Dios y es lo que debemos hacer. Nuestro tesoro y nuestro refugio es Él. Y hasta que lo perdemos todo, a veces hasta ese entonces nos damos cuenta y podemos aquilatarlo, que Él es nuestro verdadero tesoro. No queramos que Dios nos lleve hasta la orilla para darnos cuenta de que Él es nuestro verdadero tesoro. Reaccionemos ahora. En este caso, la angustia de Él se convirtió en el medio que usó Dios para empujarlo hacia el arrepentimiento y la obediencia, ¿no? David regresó al principio. ¿Qué fue lo que hizo? Ya no quiso seguir equivocándose. La bancarrota le llevó a desconfiar de él. ¿Y a confiar en quién? A confiar en Dios. Fíjense esta imagen, porque es muy importante. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Siclag destruido, no tengo ni confianza en nada. ¿Qué me queda? Solamente Dios. Me agarro de Dios. ¿Qué hizo David? Le dijo a Abiatar, trae el efod. El efod era el saco, el manto que se ponía, ¿sí?, el sumo sacerdote para interceder delante de Dios. El efod estaba compuesto por una túnica, se puede decir así, y estaba lleno de pedrería y de como encaje de oro, bordados, algo muy hermoso, ¿no? Entonces constaba de dos piezas, que era el pectoral del juicio, donde estaba la pedrería que simbolizaba al pueblo de Israel, y también unas piedras preciosas en sus hombros, ¿sí?
Sí, que tenían seis nombres del pueblo de Israel y otros seis nombres en el otro hombro grabados. Entonces se ponía el efod y entraba en la presencia de Dios y rogaba. Cuando un rey bajo la teocracia tenía necesidad de ser guiado por Dios, entonces llamaba al intercesor, llamaba al sacerdote, el sacerdote se ponía el efod, entraba al lugar santísimo y invocaba el nombre de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿A dónde nos dirigimos? Buscaba qué, dirección. ¿Nos quedamos o avanzamos? Quédense aquí. Vamos hacia la tierra. No, deténganse ahorita. Vayan adelante. Y estaban así que párate y síguele y camínale. Y todo era bajo consulta y bajo guianza de Dios. David ya no se quiso equivocar. Y comenzó a invocar y a consultar a Dios. ¿Qué hago? Pero antes de pasar a este punto, yo quisiera que ustedes vean la imagen. Allí está un pecador preso de la angustia, confiando en Dios, buscando perdón y buscando dirección. ¿Lo tiene la imagen? Un pecador, alguien indigno, buscando perdón, buscando dirección. ¿Qué le recuerda a eso? Piénselo. ¿Qué le recuerda a esa imagen? ¿Qué le trae a su memoria? ¿No es esta la imagen de su llamamiento y de su conversión? ¿No es esta la imagen de un creyente siempre angustiado, asolado por haber perdido una batalla contra el pecado, contra eso, por una conducta equivocada, volviéndonos a Dios arrepentidos, renovando nuestra fe? ¿Y qué es lo que encontramos cuando invocamos a Dios? No, el cielo es de metal, ¿no? ¿Es así? No, escuche este texto, Miqueas 7, por favor, en los profetas menores, porque lo que encontramos, siempre estamos diciendo que el protagonista es Dios. ¿Y qué es lo que encontramos? En medio de este hombre angustiado y desesperado por la situación, todas las familias secuestradas, toda la ciudad destruida, ¿y qué hace, no? ¿Qué hicieron? No voy a criticar las ciudades de nuestro país. ¿Qué? Si pasó esta tragedia, o pasó esta otra, o pasó esta otra, ¿qué están haciendo? No, hay que renovar las fuerzas del AFI, y hay que traer otro procurador, y hay que... En mi angustia, dice, clamé a Jehová. Y vea lo que dice 7:18 del libro del profeta Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia? Dice en la versión 60, si no me equivoco, porque él se deleita en la misericordia, ¿no? En la gracia. Él tornará, él tendrá misericordia de nosotros, él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Aquí está. Encontramos, cuando clamamos a Dios en nuestra angustia, algo maravilloso, ¿no? Que Él es perdonador, que Él no nos paga conforme a nuestras maldades. ¡Qué maravilloso es Dios, que nos guarda y que nos preserva, que nos conduce al arrepentimiento, que nos mete en la angustia, que nos mete en la prueba! ¿Para qué? Para que clamemos a Él. Y es que somos tan tendientes a descuidar los medios que Dios nos ha dado, que entonces dice, tú estás descuidando lo que yo te he dado, entonces, a ver, espérame tantito, sí, a ver, ahorita voy a agarrar a uno de tus hijos, ahorita te voy a meter en este problema, y viene la circunstancia. Entonces, ¿nos qué? Nos afligimos, y nos angustiamos, y desde esa posición que comenzamos a clamar a Dios, y la angustia se convierte entonces en algo positivo para nosotros, ¿no? en algo que por amor Dios lo envía a nuestras vidas. Observe también qué maravillosa es la fe que hemos recibido. Debemos notarlo. A través de la fe es que somos guardados, ¿sí?, de la condición de incredulidad o de la situación más aberrante que hayamos cometido. Si nosotros nos volvemos a Dios desde el vientre de la ballena, desde el fondo de la incredulidad, desde la destrucción de nuestro Siclag, ¿sí?, Dios está en su trono. Dios está en su trono. Pero es que yo vivo muy lejos, yo vivo por allá, por Siberia. Desde ahí puedes alzar tus ojos. Es que yo vivo del otro lado del continente. Desde allá puedes alzar tus ojos. Es que no, yo vivo aquí en un lugar idólatra. Desde allí puedes alzar tus ojos. ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el error que has cometido? Desde ahí puedes levantarte. No hay ningún pretexto. No hay ningún pecado grande. La sangre de Cristo es capaz de perdonar todos nuestros pecados si nos volvemos a Él de todo nuestro corazón y si clamamos a Él con todas nuestras fuerzas. El que a mí viene, yo no le echo fuera. A veces sentimos, no me puedo acercar. Pedro, lo negué 3 veces con juramento, pero Pedro, no, dices que no lo escuchaste tú. No fue nada más con juramento, dice, fue con maldición. No lo escuchaste tú, lo negué cuando yo había jurado que estaba dispuesto a morir por él. Lo negué cuando me había ungido como rey y me fui con el enemigo. Desde la situación más difícil que tú puedas tener, donde tú puedas estar, contémplalo. Te vuelves a Jehová. En la condición de mendicidad más terrible, de pobreza espiritual, y es cuando mejor podemos allegarnos a Dios y clamar y decir: Dios, abre las puertas de tu trono, recibe este ruego, escúchame. ¿Sí? ¿Caminaré? ¿Iré tras ellos? ¿Sí? ¿Qué hago? Buscamos dirección. David, a través de la oración, a través del efod. Ahora ya no tenemos un efod, no tenemos que ponernos el pectoral ni nada del uniforme, ya no tenemos que buscar el racional del juicio, el pectoral del juicio, ni tampoco el turín y el unín para decir qué hacemos. No, ya no tenemos que consultar a ningún adivino ni nada. La profecía completa está dada aquí. Aquí tenemos toda la palabra y la verdad de Dios para orientarnos, el consejo de Dios. Por eso no debemos abandonar el estudio y la lectura de la Biblia. Por eso debemos estar pendientes, porque este es nuestro Urim y nuestro Tumim. Esta es la palabra de Dios hablándonos. Este es Dios aconsejándonos. Como si tú tocaras a la puerta del lugar santísimo en el cielo y dices: Señor, ¿qué hago? ¿Sí? Los jóvenes, es bueno esta muchacha para mí. ¿Sí? ¿Es bueno este muchacho para mí? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál carrera debo estudiar? ¿Debo empeñarme, esforzarme en esto? O sea, hay muchas cosas por las cuales orar y pedir consejo y dirección de parte de Dios. Entonces, como David se acercó a Dios así, humillado, el corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. El hijo pródigo dijo: ya sé qué haré, me volveré a Dios y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aquí estoy, tocando a las puertas. Los amalecitas, ¿no? Un símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Los amalecitas han destruido en muchos casi nuestra fortaleza, y han destruido y debilitado las columnas más fuertes de nuestra profesión de fe. Volvámonos a Dios, hermano, fortalezcámonos en Dios. David aprendió la lección, ¿no?, y que cada uno de nosotros debe imitar. Proverbios 3, vamos acercándonos al final. Proverbios 3. Nos dice ahí, en el versículo 3. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Escúchelo, yo le pido, grabe la historia de este sermón en su propio corazón. Recuerde siempre de dónde se levantó David, recuerde de cuál incredulidad, recuerde de cuál estado de angustia tan terrible. Regístrelo en su memoria para que quede ahí y la misericordia esté atada a su cuello y se acuerde usted cuando esté en angustia y decir, cómo Dios tuvo misericordia de David, así ha de tener misericordia de mí en esta situación ahora, en mi tiempo. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que hagas, Proverbios 3:6, y Él enderezará tus veredas. El Salmo 32, si mal no recuerdo, dice, sobre ti fijaré mis ojos, ¿no? Como cuando uno agarra a uno de sus hijos que quiere hacer algo y le dirige una mirada de pistola, así como diciendo, detente ahí, y el niño se detiene automáticamente, ¿verdad? O sea, así dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y Dios es quien nos está conduciendo, quien nos está guiando. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Y sigue diciendo más cosas importantes. Las dejamos hasta allí. Hermano, hay cosas que David hizo que nosotros debemos imitar. No son los robos, no son las mentiras, no es su incredulidad. ¿Qué es? Su arrepentimiento, su humillación, su oración, su fe. El buscar donde puede ser encontrado verdadero refugio, que es solamente en Dios. Él es nuestro tesoro. Si la ciudad de Siclag que hemos construido se ha derrumbado por nuestra culpa, debemos volvernos a Dios, ¿no?, de todo corazón, y buscar dirección, escucharlo. No importa cuán bajo hayamos caído, desde allí la llave de la fe puede sacarte del barranco hasta Cristo, ¿no? Busca y encuentra tu fortaleza en Él. Y que no se nos olvide, ¿sí?, la historia de David está dada para nuestra enseñanza, ¿verdad? Dijo, en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Oramos, hermanos, por favor.